Porque disfrutamos haciéndola. Porque nos gusta compartirla. Porque nos sentimos bien a tu lado. Despierta Aragón.
Bien, pues ya sabes, se acaba la Navidad, se acaba todo lo que tiene que ver con ella, se acaban las fiestas, se acaban los regalos que hemos hecho o que no, o que nos han hecho, se acaban las comilonas, se acaba uno de los periodos el más consumistas de todo el año, ¿no?
Casi estás a punto de decir que se acaba el mundo.
No, se acaba la Navidad, déjalo ahí de
Gracias.
Momento, se acaba la Navidad.
Más tranquila.
Y se acaba, bueno, según la cuesta de enero, con el bolsillo bastante más vacío, ¿no? Como cada año viene el mes y con él está esta cuesta, siempre la acompaña. Si la semana pasada hablaban los compañeros de los efectos de la implantación del euro en los precios, hoy vamos a ver si podemos desmitificar un poco todo lo que rodea la famosa cuesta de enero. Jorge Torres, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Y feliz año.
Igualmente.
Feliz año.
Igualmente.
¿Es un mito o una realidad la cuesta de enero?
Es una realidad auténtica y encima en Zaragoza, concierzo. Nos toca subir la cuesta a concierzo, con lo cual todavía hay más dificultad. Venimos de excesos navideños, quien más, quien menos, y oye, toca ajustarse el cinturón y retomar la rutina. Que simplemente el nombre ya un poco asusta, ¿no? ¿Qué hacemos en diciembre? Pues gastar mucho más dinero del debido en compras navideñas, luego vienen rebajas y también, pues bueno, es uno de los meses más complicados de afrontar porque se compra sin necesidad y un poco por el impulso. Y luego además enero...
Impuestos también vienen.
Exacto, y además enero la factura energética pues suele ser una de las más altas del año.
También.
Entonces, bueno, la cuesta es una realidad. Pero y en este caso no se rige por las leyes de la física de Newton. Aquí Newton se equivocó por completo cuando dijo que todo lo que sube termina bajando.
Ya.
No. La cuesta de enero la subimos y ahí nos quedaremos, ¿eh? Difícilmente la podremos bajar, ¿no?
Es cierto.
Hay estudios,
sí.
Todo esto, bueno, la demagogia ya sabes que no va con nosotros, y todo está respaldado con datos y números, ¿no? Hay un estudio que dice que nos ajustaremos el cinturón hasta un 8%, ¿eh? Hay un estudio que se llama Radiografía del Consumo en España 2018 y analiza los hábitos de consumo de más de 100.000 ciudadanos. O sea, la muestra es suficientemente amplia como para que nos la tomemos en serio, ¿no? Y está elaborado por Fintonic. Entonces, lo que más se ajusta, sentido común, ocio, tiempo libre, el gasto en teatros, cines, libros, pues se reduce hasta el 16%, mientras que al restauración, pues le dedicamos un 15% menos, ¿eh? 89 euros. Luego la cesta de la compra. Evidentemente, si en diciembre se registra el momento de mayor gasto, con una media de 200 euros, en enero se reduce hasta los 150 y en febrero alcanza el mínimo hasta los 130 más o menos, ¿no?
Sí.
Y luego un indicador muy curioso, Paco. Son muchos los españoles que optan por limitar la tentación de consumir y esto tiene un indicador que es la retirada de efectivo. En enero es un 17% menor. Aproximadamente pues unos 300 euros de media por persona. Siempre hablamos de medias, ¿eh? Para gente que lo haga mucho más,
claro.
Otros menos, las medias. Entonces, bueno, la cuesta de enero pues es una realidad, como bien saben muchas familias, ¿no?
Claro, cada uno puede decir, bueno, cada uno cuenta la feria como le va, ¿no? Depende de los números que tengas en la cuenta.
La pendiente puede ser mayor, menor, efectivamente.
Tenemos una llamada de un oyente que no quiere decir su nombre. Nos llama desde Tarazona. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa, amigo?
Pues mire, estoy oyendo que están hablando de la cuesta de enero.
Sí, ¿usted la sufre?
Hombre, yo creo que lo sufrimos todos.
Sí.
Resulta que aquí en Tarazona,
sí,
en la barra de pan, le han subido de 0,90 a un euro. Y es un 11,11% de aumento.
¿Pero en todo Tarazona o...?
Sí, en todo Tarazona. En las panaderías.
Pero en las panaderías no se puede subir así el precio unilateralmente.
Bueno, sí.
Todas las panaderías subir el precio, sí.
Hombre, habría que ver si son todas realmente, ¿no? ¿Es la que compra habitualmente usted?
En la que compro habitualmente.
En la que compra, no en todas.
Yo creo que si en sesión estas serán todas.
Bueno, no sé.
Claro, es un 11,11%. Yo creo que es un aumento bastante...
O sea, de 90 céntimos a un euro.
A un euro.
Una barra normal.
En todas las panaderías, ¿eh?
En todas las panaderías.
Claro, yo digo que ¿quién es el que pone esos precios? Que no lo entiendo, porque el agricultor, el precio del trigo... lo están tirando por los suelos prácticamente,
¿no? Pues gracias, amigo, por esa observación.
Sí,
precisamente
la semana pasada, cuando hablábamos del cumpleaños aniversario, el 20 aniversario del euro, de la implantación y el efecto en precios, hablábamos de la barra de pan. Y en 2001 una barra de pan rondaba los 30 céntimos y ahora se paga más del doble por una barra típica estándar, unos 70, ¿eh? Es decir, un 100% de incremento. Entonces era uno de los artículos en el que había una brecha, un diferencial entre el crecimiento de salarios y el crecimiento de este artículo, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí el oyente nos ha hecho un ejemplo elocuente, ¿no?
Sí.
Cambia el año, suben los precios. Y al final los precios van un poco, el IPC y la inflación son indicadores estadísticos, pero luego la realidad es otra. Uno va al supermercado y la zanahoria ha subido, pues como decía el señor, ¿no? Un 11%, y los tomates no sé cuánto, y el pan no sé qué. Entonces el encarecimiento de la vida año a año pues es una realidad, ¿no? Como decíamos la semana pasada.
Antes el profesor mencionaba a Newton. Bueno, eso pues hablando de él, ¿qué sube y qué baja en este 2019?
Bueno, el oyente creo que era pensionista, pues estará contento por este lado, ¿no? Suben las pensiones, el salario mínimo interprofesional, tan controvertido y tan comentado en esta sección también, y el salario de los funcionarios, ¿eh? Entonces, de momento, 2019 llega con una sonrisa, pues, para pensionistas, trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional y luego también, pues, los empleados públicos, ¿eh? Las pensiones subirán un 1,6, aunque las mínimas y no contributivas suben el 3. Los trabajadores que cobraban el salario mínimo un 22%.
Claro, no suben lo que sube el pan en Tarazona.
Efectivamente.
No suben, en esa proporción no suben.
Que puede ser un buen termómetro, ¿eh? Es un caso aislado, pero al final se puede extrapolar y yo creo que sacaríamos conclusiones interesantes, ¿no? Y empleados públicos, pues sube un 2,25. Y se puede añadir un 0,25 más en función de lo que crezca el PIB. Entonces, este colectivo, contento. Hipotecas. Las hipotecas suben, el Euribor repunta, ya lo decimos también en esta sección en varias semanas, ¿no? Los tipos de interés pues ya llevan 28 meses consecutivos negativos y llega el momento en que suban, evidentemente, ¿no? Y esto pues va a encarecer el coste de la hipoteca. Los peajes también, las tarifas de las autopistas de peaje, que dependen de la Administración General del Estado, subirán un 1,67. Y bueno, de esta subida están excluidas las autopistas en quiebra que han revertido al Estado. En Aragón, bueno, pues no hay ninguna, pues esto lo obviamos. Otro capítulo que no te va a gustar mucho, cuota de autónomos.
La cuota de autónomos.
Cuota de autónomos. A los autónomos les suben las cuotas a la Seguridad Social, las mínimas, la mínima 5,36 para los autónomos y 6,89 euros para los societarios. Aunque, bueno, vamos al otro extremo, pues mejoran las prestaciones por cese de actividad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, etcétera. Otro capítulo que creo que está un poco en desuso, pero que todavía existe, el correo postal. Será un poco más caro. Franquear una carta nacional de hasta 20 gramos, pues cuesta 5 céntimos más. Pasará a tener una tarifa de 60 céntimos. Y bueno, pues estos son un poco los epígrafes más importantes. Esto es lo que sube.
Lo que sube.
¿Qué es lo que baja? ¿Qué baja? ¿Qué es lo interesante? Vamos. Gas, luz, IBI.
No me lo puedo creer.
De momento, gasolina y gasóleo, efectivamente. Sí, el gas, por ejemplo, las tarifas de último recurso de gas natural, pues bajan una media de un 4,6 este primer trimestre. Ojo, el año es muy largo. El primer trimestre, un 4,5. Bueno, la luz, al igual que el gas, la parte regulada, que es el 60% del precio, está congelada. Por tanto, pues bueno, esto también es buena señal, ¿no? Además, durante una parte del año no se pagará el impuesto este que puso el gobierno a la generación eléctrica del 7%. Por tanto, pues esto también es un alivio, ¿no? El IBI, bueno, pues con la entrada de este año, casi 1.800 municipios actualizan el valor catastral de sus bienes inmuebles y aplican una bajada media del 1,92. Esto no quiere decir que haya bajadas en todos los municipios, evidentemente. Y luego, bueno, pues quien tiene un vehículo se habrá dado cuenta que los precios de gasolina y gasóleo pues han empezado el año pues con bajadas y, bueno, pues ciertamente significativas, ¿no?
¿Cómo lo acabaron?
Con subidas. Bueno, el mercado, los carburantes, los hidrocarburos, es uno de los mercados financieros más volátiles que existen. Porque al final, Paco, la oferta siempre es la misma, la demanda más o menos también se mantiene, pero estas subidas y estos vaivenes en el barril, la cotización del barril de Brent, pues por ejemplo, pues son espectaculares, ¿no?
Bueno, algún consejo, venga, consejos interesantes para nuestros oyentes para que hagan más llevadera esta cuesta de enero.
Pues bueno, sí.
Y no me diga no gastar, porque claro,
no,
hay
no,
que comer.
Hay que gastar, efectivamente. Tenemos esa manía, y además todos los días, ¿no? Y a algunos nos gusta hacerlo bien.
Sí, y dos y tres veces.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Entonces, sentido común, Paco, sentido común. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos ahorrar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver consumo energético, cómo podemos aminorar esa factura. Bombillas LED. Puedes decir, sí, claro, pero esto tiene un coste de inversión que evidentemente, pues, bueno, hay cálculos que ahora te voy a comentar. E interesa, interesa. Por ejemplo, este año el incremento para un consumidor medio pues ha sido 76 euros. Ha pagado 76 euros más en el balance del año. 835 euros. Bueno, es cierto que se congeló la parte regulada de la tarifa eléctrica, como hemos dicho antes, pero la factura ha aumentado en torno al 5%. Medidas, sustituir bombillas por una iluminación LED, es decir, diodos que necesitan pues muy poca energía para emitir luz. Un ejemplo, mira, una casa de 50 metros con 12 puntos de luz, el ahorro en el consumo es del 90%. Utilizar bombillas LED, además de economizar en mantenimiento, también duran más. Es aproximadamente 9 años frente a un año y medio de las tradicionales. Entonces, en esta casa se gastaría cada 9 años 144 euros con bombillas LED y 225 con las tradicionales. Es decir, el sobrecoste de la inversión, pues está claro que se amortiza durante todos estos años y merece muy mucho la pena, ¿no? Algo que también hemos comentado en esta sección en alguna ocasión, las lucecitas, el famoso stand-by. Ojo con ese stand-by, es efectivamente. Los aparatos eléctricos, pensamos que los tenemos desconectados y no es así, ¿eh? Entonces, una solución es usar regletas para desconectar varios aparatos a la vez. Por ejemplo, que lo comentamos aquí, el router.
El router.
Poca gente apaga el router.
Sí.
Bueno, pues hacemos la prueba.
Es que
la prueba,
no vaya a ser que luego nos encienda y no tengamos ni tele, ni wifi.
Pero perdonad que os ponga una cuestión encima de la mesa que pasó una vez en este programa en directo, hablando de este asunto hace ya bastante tiempo. Se propone la idea de apagar el router para que deje de consumir y alguien me respondió, sí, pero le estás dando una pista a los que quieren saber que no vas a estar en casa durante más de unos cuantos días.
Bueno, no hay dicha completa.
No sé si se puede detectar
tampoco,
eso, pero
claro,
me lo respondieron.
¿Y el vecino? Si apagas el router, algún vecino también puede estar, cabreado, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya es rizar muy fino, ¿no? Sí, sí. En fin, desde luego. Pero hagamos la prueba. Que un oyente haga la prueba, que apague el router y compruebe la rebaja en su factura. Es significativa, ¿eh? Luego, pues también, muchas veces tenemos contratada una potencia para el gas, por ejemplo, y la electricidad, y no se ajusta a nuestras necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, bajar la potencia contratada es otra medida que tiene un efecto pues bastante beneficioso para el usuario, ¿no? También sentido común, aislar la vivienda. No se trata de tener la calefacción todo el día encendida, sino que lo que hablábamos, coste de la inversión, 10. Beneficio en este tiempo, periodo de tiempo, 12. Bueno, pues tengo ahorro de 7, ¿no?
Curiosamente, me estaban diciendo ahora mismo que por hacer este pequeño gasto de cambiar la potencia contratada, 7 euros al mes se ha ahorrado esta persona. 7 euros al mes.
Sí, sí, sí. No es demagogia, como todo lo que hablamos, ¿no? Todo está respaldado con números y son cosas que se saben, pero no se hacen. Y cuando se hace, uno se da cuenta de que, ojo, al mes, hay 12 meses al año, hay muchos años. Entonces, es un ahorro significativo, ¿eh? Entonces, hay una serie de medidas. Y luego, también, mira, fíjate qué medida, comprar más barato. Y dices, claro, pues ya se sabe, ¿no? Mira, según la OCU, la brecha entre el supermercado más caro y el más barato puede ser de hasta 3.000 euros al año. Entonces, evidentemente, pues comparar pues viene bien, ¿no? Y además ahora en rebajas hay que comprobar que los objetos rebajados mantienen el precio original junto al descuento, ¿eh? O bien se indica de una forma clara el porcentaje de rebaja, porque con eso también pues hay mucha picaresca, ¿no?
¿Quién dijo cuesta de enero? Bueno, está ahí. Hay que afrontarla. Nada, un minuto nos queda, no tenemos tiempo, porque la semana pasada aportabas una investigación muy interesante, has hecho antes mención a ella, sobre lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, ¿no? Además, que generó mucho interés entre nuestros oyentes. Un par de datos, si tienes a mano.
Sí, nos había quedado, exacto, habíamos dicho que todos los artículos suben, hemos puesto el ejemplo de la barra de pan, y hay algunos que también han bajado en todo este tiempo. Por ejemplo, tecnología. Un ordenador, por ejemplo, el 21 de noviembre de 2000 se anunciaba un ordenador IBM para pymes por en euros, 1.200 euros, y por ese precio se pueden conseguir ordenadores de alta gama de mercado.
Sí, es cierto.
Entonces, la tecnología, en términos generales, pues es de lo poco que se ha abaratado, ¿no? Electrodomésticos, telefonía. Luego también en los coches, ¿eh? En los coches también el incremento pues ha sido reducido, ¿no? En la actualidad, pues, por ejemplo, un Seat León tiene un precio de 13.900 euros y el 21 de noviembre ese mismo vehículo se estaba ofreciendo por 10.700. Pues el incremento pues no ha sido acorde a lo que estamos viendo, ¿no?
Lo tenemos que dejar aquí. Profesor Torres, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza, gracias por atendernos, como siempre, por su visita.
A ti, Paco.
Gracias por estos consejos.
Igualmente.
Nada, a las 12, mediodía, noticias. You really